El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Es 30 de diciembre, lunes 30 de diciembre, y hay 21 grados con 7, casi 22 grados a esta hora de la mañana. Eso en Santiago. Tenemos una máxima pronosticada para hoy de 32, chicos. Así que sí, va a estar calurosito en la tarde. Mañana cerramos el año con una máxima de 31 grados y una mínima de 14. Y el miércoles las mismas temperaturas. Eso en la región metropolitana. Sabemos que hay mucha gente que se está moviendo a la quinta región a esta hora, que van a ir a pasar ahí las fiestas en Valparaíso, aunque el tiempo está un poco complicado en la zona central. Estoy viendo aquí algunas imágenes también hacia el norte, que está bastante, qué decir, ¿no? Inquietante el mar para terminar el año. Estaría nublado esta tarde en Valparaíso con harto viento, también mañana en la tarde, así que ojo, la máxima va a ser de 21, el martes 31 y de 20 el miércoles primero. Para la gente que se está yendo hacia allá, las temperaturas serían parecidas, fíjense, en La Serena, en Coquimbo, entre 13 y 20 para el 31, 14 y 19, va a estar fresquito el inicio del año para quienes quieran recibirlo, ahí como suele suceder en los puertos, ¿cierto?, en la playa, pero todo ahí eso está. Las marejadas están haciendo las suyas, así que hay que estar atentos a lo que sucede. Como sea, nosotros tenemos un estupendo programa, pero antes de contarles qué vamos a estar haciendo hoy, quiero saludar, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en el 102.5, en Valparaíso, en La Serena, en cualquier lugar del planeta, a través de radio.uchile.cl, a los fieles del 102.5 también en la región metropolitana. Muchas gracias por dejarnos acompañarles en esta jornada. Vamos a estar conversando con Valeria Vargas, que ya está acá, escritora, y que hace unos meses atrás lanzó su nuevo libro Profanaciones, que son las nuevas aventuras de Laura Naranjo, que se transformaba un poco en una especie de detective privado, a pesar de ella misma, hay que decirlo, pero Laura es tan curiosa, se mete en unos líos, y de eso se trata Profanaciones, un libro muy entretenido. No niego, o sea, no les miento cuando les digo que yo me lo leí más o menos en 10 horas. Con pausas incluidas. Es como que lo agarré el sábado de la tarde y no lo solté más, porque necesitaba saber qué pasaba. Así que muy, muy entretenido. Vamos a hablar con ella al respecto, y también vamos a estar conversando con nuestro querido Rodrigo Abed, quien llega acá, director de Pilates Kia, especialista en terapia funcional y en bienestar, para hablar exactamente de eso. Fin de año suele ser una época en que nosotros decimos, bueno, ya vamos a pensar cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? Cómo nos cuidamos el próximo año, qué decisiones podemos tomar ahora para que nuestro próximo año pueda ser más amable con nosotros mismos. Finalmente, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, esto es lo que somos, entonces vale la pena pensar en cómo lo podemos cuidar mejor, y eso vamos a estar hablando con Rodrigo Avete. Y partimos con Tania, así se llama la canción, Anatillo.
Más allá de todo plano terrenal, bella luz sideral que viene a convocar. Todo lo que no te dije, yo lo guardo y acá vive. Acá la ataca sigue, tu memoria siempre vive en los recuerdos que quisiste. Siempre te levantaste en momentos fatales, hiciste del oxígeno boca nada de aire. En hospitales tú luchaste por la vida, fuiste campeona de tu propio combate. Nunca se está listo para despedirse así nomás, pero acá siempre tú estás, y es que nadie te olvida. Cuando llegan luceros iluminando el cielo con la luz de este viento que va meciendo. bailando entre flores y rosales. Plantamos girasol en tu nombre. Va, 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 vamos pa'l monte. Cantando vamos pa' la Tirana, con el alma pegada en la pampa. Tu sonrisa acompaña esta danza. Danza, la vida avanza. Al oído te decimos en cada paso que se da, que se da. Te dedicamos con amor esta canción y mucho más. Cuando va cayendo la noche en la mar, estrellita de sal me vienen a avisar. Más allá de todo plano terrenal, bella luz sideral que viene a convocar. Que son mis sí, que son mis sí, que son mis sí, que son mis sí. Te sentimos acá, te cantamos acá, te bailamos acá, te sentimos.
Jurar que te vas a llevar un secreto a la tumba es que cuando llega el momento, cuando de verdad aparece esa posibilidad, te das cuenta de que no es justo, que de ninguna manera es justo. ¿Qué pasa si me matan antes de volver a verte? Me estalla la cabeza. Sabes que no me gusta escribir, me faltan las palabras. Es la tercera vez que empiezo esto, esta carta, mis instrucciones, mi confesión. Si no te digo a ti, si no le digo a alguien, pero sobre todo si no te digo a ti, entonces, ¿qué queda? Eso pensé ayer, ahora, esta noche, no he parado de pensar. Me quedo callado y entonces, ¿qué? Desaparece todo como si nunca nadie suena idiota. Porque esa es la idea, que nadie sepa lo que hicimos, solo que no es justo, porque me desvanezco también y el rastro que queda de mí es una mentira. Eso tuve que ser, ese que hubiera dado todo en esta vida por no tener que ser, ese que necesita salir a gritar lo que pasó. Así parte el libro. Profanaciones de Valeria Vargas. Y además, claro, ahora que lo volví a leer, uno puede sospechar quién escribió eso, pero no sabemos, no viene firma. Y en el libro no se explica, uno puede sospechar. Pero hay más de una persona que podría haber escrito eso en el libro. Bueno, Valeria Vargas está con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, contenta de estar aquí cerrando el año contigo. Bien.
Sí, yo tenía esta deuda. El libro salió en agosto, ¿no?
A finales de agosto, sí.
Claro, y a mí me llegó apropiadamente en su momento. Pero bueno, ustedes saben la cantidad de libros que llegan. Y a mí me pasa que se me pasan, pero hay algunos que los tengo en el radar y es como, no, si tengo que leer eso, porque además quiero leer eso. Yo lo pasé muy bien leyendo El Misterio 15. Le hablamos de eso en su momento. Y ahí conocimos a Laura Naranjo. Uh-huh. Y no solamente a Laura Naranjo. Conocimos a Pacheco, al alemán, ¿cierto? A Úrsula, que son un trío de señores mayores, uh-huh, que viven en Ñuñoa, igual que Laura, y que, a pesar de sí mismos, en alguna manera, o muy queriendo, no lo sé, hay una tensión ahí, se transforma en una especie de asociación de detectives privados, porque Laura es una fuerza de la naturaleza que tiene una curiosidad y no puede parar. Uh-huh. Y bueno, y en el Ministerio Kinsel casi se muere en esa pasada. Y acá también se va a meter, también va a tener situaciones de bastante peligro. Entonces, primero, antes de entrar a profanaciones, ya lo que tú nos invitas a pensar acá, porque hay muchos elementos ahí de la memoria también colectiva de este país. ¿Qué te pasa con Laura Naranjo? ¿Por qué te quisiste quedar ahí?
Bueno, me pasa que cuando creé el personaje de Laura Naranjo, igual siempre tuve la intención de darle más de una aventura. Uh-huh. Porque hay un arco en la historia que tiene que ver, las novelas se pueden leer por separado, pero hay un arco en la historia que tiene que ver con la protagonista que va hacia un lugar. Uh-huh. Entonces...
Sí, pues de hecho el libro termina con una toma de decisión que uno no sabe hacia dónde.
Claro. Entonces, ese arco siempre lo tuve como medio, no súper aterrizado, pero siempre estuvo. Entonces, por lo menos era una trilogía. Uh-huh. Y entonces tenía que ir haciendo avanzar de a poco este como despertar de Laura, porque en la primera novela ella no está en otra, está haciendo otras cosas, se acaba de separar, como que no está en otra. Y de repente entra en este mundo de mirar a los demás, de investigar, de querer saber más, y ya en la segunda novela está media desatada. Bueno, y la tercera, vamos a ver, digamos. Pero
¿ya está? ¿Está en escritura?
No, está en argumento.
Ya.
Como pensando un poco, porque la estructura es como media compleja. Entonces,
me imagino, porque como buena novela policial, aquí de lo que se trata es de cuánta información manejan los personajes y cuánta información manejan los lectores, que no siempre es la misma información.
Claro.
A veces nosotros sabemos más que los personajes. Uh-huh. Hitchcock es un clásico de eso, ¿no? De que nosotros sabemos y por lo tanto, ¡ay, va a abrir la puerta y se va a encontrar!, ¿no?
Claro.
Acá, lo interesante, una de las cosas que me parecen divertidas de estos dos libros y de Laura Naranjo es que Laura Naranjo es una mujer bastante normal. Uh-huh. No es una detective, no es una heroína. Es una mujer que está, además, bastante en crisis, ¿cierto? En el libro anterior la vemos cerrando un capítulo y aquí la vemos como detenida en una cierta apatía respecto a sí misma también. Entonces, detengámonos un poquito ahí porque es evidente que tú te sitúas en una tradición, que es el policial, uh-huh. pero como que la mueves un poco con un personaje que no es el típico personaje policial. Para empezar, no es un hombre detective.
Claro, para empezar, no es un hombre. Yo igual tomé esa decisión a priori y dije, no, yo creo que es porque a mí me gustan mucho las novelas negras y me topaba con, bueno, mayoritariamente protagonistas masculinos. Y yo tenía ganas de leer algo que fuera acá con un personaje femenino. Y bueno, entonces yo dije, quiero un personaje que sea súper verosímil, que sea un personaje con el que uno pueda sentirse identificado de alguna manera. Entonces no sabe artes marciales, no es experta en armas, no, de hecho jamás ha disparado una pistola, no es hacker, uh-huh. ¿entiendes? Ella como que busca, igual encuentra aliados, porque es busquilla y porque conoce gente.
Y los aliados son exquisitos.
Claro, como que busca ahí el de los computadores, qué sé yo, busca como sus aliados, pero todo es muy normal, porque mi intención era como crear esa sensación de esto le puede pasar a cualquiera que se fije un poco en el afuera, porque es un poco eso lo que a mí me interesa, porque cuando las personas tienen una vida muy armada, muy como estable, clásica, etc., hay muy poco espacio para el afuera, porque hay un ritmo, un devenir que está planificado previamente y uh-huh. que son meses y que son años y que es así la vida. En cambio, cuando una persona está en un momento como de crisis, como decías tú, o de que tiene que ver un poco como no sé para dónde voy, uh-huh. pero para algún lado iré, pero en realidad no sé.
O no quiero pensar en eso ahora,
y también un poco con esta falta de estabilidad laboral de Laura, que la pone en un lugar en el que mirar hacia afuera se vuelve necesario. Y mirar hacia afuera es lo que te permite participar en el mundo de otra manera. Entonces,
ahora, mirar hacia afuera también es una manera de arrancarte de ti. También es una manera de no pensar hacia, no mirar hacia adentro.
Por supuesto, y eso es un clásico del género. Uh-huh. Porque todos los detectives o policías o de mujeres, hombres, lo que sea, de alguna manera se vuelcan en esta, porque al final es una vocación de servicio.
Pero también porque están destruidos por dentro.
Exacto. Se vuelcan en esto porque no quieren pensar, no quieren tocar sus propias emociones. Uh-huh. Eso sí, es como un clásico del género.
Claro, estaba pensando, para la gente que no le es tan familiar, piensen en el video de Crimen de Cerati, ¿no?
Ah.
Que es un homenaje muy bonito al cine noir, al cine negro clásico policial de Humphrey Bogart, ¿cierto?
Claro.
Como Le da el sombrero a Lon, ¿cierto? Además, basadas en ese tipo de cine, estuvo basada en un grupo de novelas que se escribieron en los años 30, Dashiell Hammett, entre otros, que fueron muy, muy importantes para la construcción de lo que hoy día entendemos por cine policial y por
claro,
literatura
claro.
policial, ¿no?
Sí.
Ahora, hay, a mí me ha llamado mucho la atención, hay como un movimiento de mujeres escribiendo policial en Chile,
sí.
Que yo sé que lleva ahí un rato, pero a mí me ha llamado la atención que como editorialmente apareció en los últimos años.
Ajá.
¿No? ¿Cómo te sientes tú también como parte de ese grupo?
Bueno, es súper interesante porque se han ido creando conversaciones y amistades y de una u otra forma como una suerte de comunidad
uh-huh.
Con las mujeres que escriben policial y también con los hombres que escriben policial, como que hay una especie de hecho, como que tenemos grupos de WhatsApp, ¿me entendís? Como
que qué interesante que hablarán. Y hay un par de encuentros, además.
Tráfico de libros, todas esas cosas suceden. Sí, hay un par de encuentros. Hay uno que es cada 2 años, que es en Santiago Negro.
Claro.
Es de la Universidad Católica. Uh-huh. Que ahí está el comisario, porque los festivales de negros tienen comisarios. El comisario es Marcelo González. Y está el de la UNAP, que se llama Puerto Negro, uh-huh. que ese es todos los años, y ahí el comisario es Luis Valenzuela, que son académicos de
rap. Claro, y además que eso también da cuenta de que hay un interés, ¿cierto? Hay cosas que están pasando. Y quizás ahí también tiene que ver, porque estaba pensando también en la conversación que tuve con la Paula y la Vaca, que también sacó un libro protagonizado por una mujer, en ese caso sí es una detective, La Mujer del Río, se uh-huh. llamaba eso. Que también está en librería, lo pueden encontrar, y hablamos de esto también, pero creo que lo hablamos fuera de micrófonos, como de la rebeldía de una mujer de escribir literatura negra, porque también ha sido un espacio, a pesar de que hay grandes escritoras que han escrito novela negra, claro. La más leída de todas, Agatha Christie, sin duda.
Hasta el día de hoy.
¿Tú sabes que está entre los libros baneados en Estados Unidos?
Sí.
A mí me impactó muchísimo eso, ¿cómo se explica eso?
Es que yo creo que es un género bien incombustible, pues. O sea, de hecho...
Pero está entre los 10.000 libros en Estados Unidos que están siendo sacados de las bibliotecas escolares y universitarias. Yo decía, pero Agatha Christie, ¿cómo...?
Es que no sacan nada. Yo no sé. La verdad es que ese tema es un poco insólito para mí, pero da lo mismo, porque Agatha Christie está... O sea, es una de las escritoras más vendidas hasta el día de hoy, y te aseguro que están tantas casas del mundo que hay club de Agatha Christie, sí, o sea, es una cosa así que incombustible, ¿no?
Ahora, ¿sabes qué? Yo mi mirada conspirativa piensa en esto, y es algo que también me pasó leyendo el libro, aunque en tu libro tú das muy pocas pistas, o sea, es como, Agatha Christie uno puede empezar a hacia ya las últimas 50 páginas, uno puede decir, ya mira, quizás esto otro, y ya experta en darte la vuelta y decir, oh, no era eso.
Sí.
En tu caso, en el caso de lo que vive la Luna Naranjo, nosotros no sabemos, y empiezan a aparecer cosas, y es bien trepidante la manera en que las últimas 100 páginas se leen, así como, yo de verdad, no es mentira, yo decía, lo empecé a leer el sábado a las 4 de la tarde, lo terminé de leer el sábado a medianoche, y no lo podía, estar en la casa de mis tíos, y era como, Antonella, a comer. Yo, ¿cómo así? Bueno. Y claro, hay algo que es muy interesante ahí también en la manera, como tú decías, en cómo se construyen estos libros. ¿Cuánta uh-huh. información le das y no das? ¿Tú trabajas con una estructura previa o también vas descubriendo a medida que vas escribiendo?
Es una mezcla de las dos cosas, uh-huh. porque hago un argumento previo, porque si te fijas son dos tramas. Uh-huh. Es la trama actual y la trama de lo que ocurrió.
Sí.
Entonces hay que tejer una trama con la otra. Entonces yo hago como un...
¿Pero puede leer el libro sin haber leído El Misterio Kinsel? Eso es importante.
No, totalmente. Pero
les van a pasar... Bueno, ¿qué habrá pasado?
Les sí, van a ganar el libro. Sí. Pero se puede. Pero en cada una de las dos novelas hay dos tramas. Entonces, lo que ocurrió, la historia de este crimen, digamos, y en los 80 en este caso, y lo que le está pasando a Laura. Entonces uh-huh. yo hago las dos tramas, dibujo las dos tramas, y después las voy entrelazando. Y cuando las voy entrelazando, se me ocurren cosas nuevas. Entonces tengo que volver atrás y volver a hacer el tejido, ¿me entiendes? Es heavy.
Debe ser difícil, pero debe ser súper entretenido.
Es entretenido, pero de repente me meto en atolladeros porque de repente se me ocurre algo que me encanta, que no quiero soltar. Pero que no
como
sé
Laura.
Cómo resolver. Pero que no sé cómo resolver. Entonces me quedo pegada y digo, ya se me va a ocurrir. Y lo dejo. Y de repente digo, ya sé cómo. Entonces también hay una cosa medio intuitiva ahí que, uh-huh. y porfía, digámoslo, que me hace ir avanzando y yo misma abandono el plan porque se me ocurrió otra cosa y voy para acá y voy para allá hasta que logro que todo. Y de repente pasa que las cosas. Me cuadra como el plano general y digo ya, listo, esto es.
Ahora, uno podría contar, porque estás tratando de hacerle el kit y como te has dado cuenta, contar del libro.
Sí.
Pero como para que se hagan una idea, ¿no? Ella está viviendo en un departamento privado de estos que hay como en las casas grandes.
Sí, casitas interiores
que hay en las comunas en donde todavía quedan estas casas grandes, ¿no? Y de repente empieza a cachar que alrededor, al lado de su casa, y en un terreno eriazo, y esto lo estoy contando al principio del libro, ¿no? Aparece un cráneo de un mono.
Sí.
Que está difícil de datar, ¿no? Y ella esa como noticia queda como dando vueltas ahí, de repente empiezan a aparecer otras cosas que tienen que ver con el dueño original de la casa en donde ella está subarrendando, y empieza como a tirar, esa es la sensación que yo tengo, y que tengo la impresión de que tú haces lo mismo cuando escribes, y ella empieza como a tirar hilitos,
sí.
¿Cierto? De madejas que están muy, muy enredadas, empieza a tirar hilitos, empiezan a aparecer cosas que a veces ella no puede hacerse cargo, entonces va donde sus amigos a buscarle ayuda, y los amigos como que la apañan, y al mismo tiempo es como, ya, pero loca, suelta. Entonces, hablemos también de la importancia de los vínculos, también, porque Laura se expone muchísimo, bien alocada, bien arrojada en ese sentido, pero tiene ancla.
Sí. Sí, es que es un poco, se relaciona un poco con lo que te decía al principio, que claro, está este como modelo narrativo de género que implica que el protagonista es súper como solitario, el protagonista de...
Es un loner, es alguien que...
Es solitario, es no, como que le hace el quite
al mundo, a
los vínculos tradicionales más que al mundo, porque yo siento que se entregan al mundo. Pero en ese estar solo igual aparece gente con la que también está en situaciones un poco como fuera de la norma. Como por ejemplo las personas mayores, los protagonistas, estos personajes mayores, que claro, como son mayores, está esta cosa que se supone que la gente mayor casi que tiene que sentarse a esperar la muerte. Y ellos se niegan, entonces son activos y les gusta investigar. Pues, ¿no?
Y son muy inteligentes. Y tienen tiempo y tienen recursos.
Entonces,
que no necesariamente es plata. A veces sí, a veces no, pero es como contactos son recursos.
No, claro, y además que les gusta el asunto. Entonces, Laura se conecta con estas personas un poco por afinidades y un poco porque se empiezan a establecer lazos. Porque los viejos como que la adoptan, exacto. Claro. Como que la adoptan. Porque ellos tienen sus hijos, pero sus hijos cada uno está ocupado con su vida. Como que... Entonces se preocupan todos de Laura y eso también les da a ellos un sentido nuevo. Entonces,
ahora, hay razones para preocuparse por Laura, hay que decir. Ahora, para terminar, Valeria, recuerdo que estamos hablando con Valeria Vargas sobre Profanaciones, que está editado por Weathers. También El Misterio Kinsel está editado por Weathers, lo pueden conseguir ambos ahí en librerías y en las redes de Weathers. Pienso, y aquí te lo lanzo como hipótesis para cerrar, ¿no? Que una de las razones por las que pueden ser cuestionados por los neofascismos, los libros policiales, es que desarrollan en nosotros una capacidad de sospecha, que es, cáchate el link que estoy haciendo, que a mí me parece que es súper necesaria en tiempos de posverdad. O sea, cuando uno está acostumbrado a leer policial, ustedes como escritores tienen que hacer que esto sea verosímil.
Claro.
No, y que podamos decir, ya, pero esto no tiene sentido. O sea, ¿de dónde sale este personaje? ¿Y por qué apareció con esto de repente? ¿Pero de dónde viene esto, no? Y en tiempos de posverdad, cada vez se nos pide que pensemos menos, que cuestionemos menos, que traguemos la pastilla sin preguntar. Y quizás podría ser, ahí te lo presento como hipótesis, ¿no? Que también el policial nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico para la vida.
Bueno, sí. Yo creo que el policial... Bueno, una de las razones por las cuales a mí me gusta el policial es justamente... Bueno, policial no de la negra, no necesariamente tiene que haber policía. Es que, de una u otra forma, muestra el funcionamiento de la sociedad y la idiosincrasia de cada lugar. Y eso también muestra las fallas, muestra las miserias, muestra... Yo ahí, en esta novela, me meto con un tema que tiene que ver con el pasado reciente, pero de manera como periférica, ¿no? Los protagonistas principales, sino que poco como salpica el
como
mal.
Como los monstruos se desataron en un tiempo descontrolado.
Claro. Entonces yo creo que la crítica que hace de la sociedad la novela negra no necesariamente está en el resto de los géneros literarios. Hay un foco con esto es lo que está pasando, esta es la realidad, así funciona la sociedad, ahí es lo justo, lo injusto. Yo siento que eso, que es un tema eterno, el bien, el mal, lo que está bien, lo que no está bien, los abusos, los abusos de la iglesia, los abusos esta inclinación al fascismo que tenemos ahora, todo eso cabe en la
el poder.
Negra. Exacto, el mal uso del poder, los secretos, la forma en que cuando el poder se vuelve corrupto, malsano, oscuro, sale un poco esta furia, esta ira de los que se aprovechan de esto, que no les importa nada, no les interesa ni siquiera ni siquiera están a favor o en contra del gobierno de turno.
No, pero solo les interesa el poder.
El caos les permite desatarse. Todas esas cosas tienen espacio en la novela negra porque es una novela que de alguna forma abarca lo colectivo. Que esto es lo que a mí me gusta. Que por eso te hablo tanto de la afuera. Porque es como lo que nos está pasando a todos. No solamente lo que le pasa a cada uno en su fuero interno, sino que lo que nos está pasando a todos. Son como fotos de un momento histórico, las novelas negras. Y eso me parece fascinante porque hacemos registro documental.
Claro. Estaba pensando que, al igual que otros géneros que en general son mirados como menores, como el horror o la ciencia ficción, la novela negra, es evasión y no. Porque todo el tiempo nos está devolviendo. Bueno, Profanaciones de Valeria Vargas, editado por Wells, lo pueden conseguir. Valeria, qué placer hablar contigo.
Ah, sí, y lo mismo digo.
Y además que me encanta haber cumplido esta deuda o no deuda conmigo, porque yo quería leer el libro y conversar contigo, así que gracias por venir.
Gracias.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad.
Hacer lo que tú quieras es tu tiempo.
Camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola, amigas y amigos. Soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
Pendiente, quiero verte más, aunque físicamente. Quiero verte más, aunque por una vez tenerte. Quiero verte más.
Oye, suele suceder que a estas alturas del año hacemos dos cosas, ¿no? Hacemos balance. ¿Qué aprendimos durante el año que nos está dejando? ¿Qué aprendizajes de esos deberíamos llevarnos al próximo año? Y también, ¿qué cosas queremos que sean distintas para el próximo año? Y, por supuesto, desde acá ustedes saben que tenemos un compromiso con el bienestar y con vivir bien la vida, habitar nuestro cuerpo de la manera más amable y consciente posible. Y creemos que esta es una súper buena fecha para ponerse metas muy alcanzables, eso es muy importante, para tener una mejor vida y un mejor bienestar. Y por eso estamos con nuestro queridísimo Rodrigo Abete. Estamos también transmitiendo ahí por su Instagram en live. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien. Si es ahora, no es nunca.
Sí, po. Ahora lo bueno es que uno siempre, cualquier día, un martes de mayo, usted puede cambiar la vida, ¿no? Pero estas son buenas fechas como para hacer balances y decidir cosas mejores.
Es que este tema del bienestar es tan apasionante. Y cuando yo fui a estudiar con el Doc Maturana, yo llegué por la pregunta del bienestar. ¿Cómo conseguir el anhelado bienestar? Yo le decía. Y él se paró de su silla de profesor y empezó a buscar el bienestar. Pues decía, bienestar, ¿dónde está el bienestar? ¿Dónde está mi bienestar? No está por ninguna parte. Porque el bienestar al final es el modo de vida que emerge de nosotros mismos. Entonces ahí cambió la pregunta. Más que buscar el bienestar es estar en armonía. Y cuando estoy en armonía, el bienestar aparece solo.
Claro, y además uno piensa, ¿cierto? Estar bien, bienestar. Buscarse las maneras. Y eso también, cuando uno está en dolor o incomodidad, no está bien.
Tal cual.
Pero tendemos a acostumbrarnos a aquello, ¿cierto? Y la otra vez tú dabas la cifra, ¿no? La cantidad de gente que vive en el mundo.
80%. Una cifra brutal con dolor crónico, espontáneo, invalidante, un
80%. 80%.
Y fíjate tú que esa cifra es como mágica porque se relaciona con el 80% de personas sedentarias.
Ajá.
Hay una relación directa entre el sedentarismo y el dolor. Y la conversación que teníamos al inicio del espacio es que todavía pensamos que para tener resultados hay que esforzarse y tiene que doler.
Sí.
Y es el paradigma más grande y es lo que más aleja a las personas de llevar una vida en bienestar.
Claro, porque quizás ustedes están diciendo, mira, que era lo que yo le decía un poco a Rodrigo, trabajo un montón, tengo muchas exigencias, los hijos, ¿cierto? Los amigos, la pareja, la familia, la cosa, no sé qué. Y no quiero ir al gimnasio a pasarlo mal. Porque tenemos esa idea, ¿no? Que vamos a ir al gimnasio a frozarnos, a sufrir, porque no pain, no gain, tenemos todavía esa mirada.
Y nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro no quiere sufrir.
Y se resiste. Y dicen, mejor para qué voy, no, mejor me quedo aquí calentito en mi camita, me hago un pollito y no sé qué.
Recuerda que la competencia de los centros de pilates, de yoga, gimnasio, no es otro centro de pilates, ni de yoga, ni de un gimnasio. Es, peor aún, Netflix, Amazon, los podcasts de Antonella.
Pero yo conozco un montón de gente que escucha podcast
haciendo ejercicio.
Mientras corre o mientras camina.
Esa palabra también hay que sacarla. El ejercicio es castigo. A la gente antes la castigaban haciendo ejercicio.
Claro, hágase 20 lagartijas.
Y las castigaban moviéndose. Habían cárceles en Inglaterra donde la gente la tenían todo el rato moviéndose, haciendo ejercicio, caminando, corriendo. Ese era el castigo, imagínate. Entonces hay que cambiar también el lenguaje. Y que vayan a moverse, a disfrutar. Yo creo que eso es esencial.
Ahora,
el cambio de paradigma.
Esto que ustedes están escuchando a Rodrigo Abete y pueden decir, ya, pero eso es súper hippie. Eso es como, ya, pero es que uno sabe que si uno quiere, por ejemplo, desarrollar musculatura, ¿cierto? Quiere generar fuerza, flexibilidad, tiene que hacer ejercicio repetitivo y tiene que esforzarse. Pero, Rodrigo, cuéntanos qué es lo que nos ha dicho la neurociencia.
Lo que ocurre es que cuando uno está haciendo algo por gusto, ya no está en el esfuerzo, si ese es el tema. Si hay una persona que quiere ir a hacer pesa al gimnasio y es feliz, que lo haga. Si el tema no es esas personas, es el 85-90% de personas que odian moverse. Y esto tiene que ver con un tema cultural, con un problema de no tener algún tipo de una oferta de movimiento, pero está demostrado que movimientos muy suaves y moderados generan cambios increíbles a nivel fisiológico. Y, por ejemplo, el músculo es el órgano endocrino más importante, es el que regula todas las funciones a nivel sistémico. Entre ellos, es un activador para nuestro sistema nervioso. Pero el movimiento tiene que ser moderado, rico, agradable, desafiante. Pero eso tiene que ver con cada persona. Y el ejercicio de resistencia igual de fuerza es el que más beneficios se ha comprobado que tiene. Ejemplo, el ejercicio de resistencia tiene el mismo efecto que tomar medicamentos para la hipertensión. Con muchos más beneficios. Entonces, hay que salir de ese paradigma de sobreexigencia, dolor, cansancio, porque aleja a las personas y entender que con pequeños cambios, chiquititos, se produce magia.
Claro, y quizá puede suceder que, bueno, la gente que ya corre, que es entusiasta, que se va a los 42K y eso, fantástico, ellos ya lo tienen resuelto.
¡Maravilloso!
Pero quizás hay gente diciendo, ya, entonces yo a partir del 1 de enero voy a empezar a correr. O voy a empezar a hacer ejercicio. Prometimos, Rodrigo, que hoy día vamos a dar tips, ¿cierto? Para empezar a mejorar el habitar del cuerpo y ir en busca del bienestar. Entonces, si alguien que nos está escuchando hace cero ejercicio, pero cero, cero, y está en ese 80% de gente sedentaria, ¿cuál es la manera más amable de salir de ahí?
Lo primero es entender de que más que el objetivo estético que después se va a conseguir, lo fundamental es sentirnos bien. Y yo recomendaría que parta caminando y si puede subir escaleras, mejor. Y eso, integrarlos con ejercicios de respiración al aire libre y de estiramiento. Si se parte con eso, eso ya tiene un efecto pero fabuloso en la salud. Y eso se nota de forma inmediata. Y lo otro es como también esta nueva mirada apuntaría a que eso mismo lo puedo hacer, por ejemplo, en la tarde para que duerma mejor. Porque está demostrado que si tú duermes mejor, te recuperas más, tienes más energía, más vitalidad y rejuveneces. El sueño reparador, el descanso de calidad es fundamental para nuestra salud y para nuestro rejuvenecimiento. Imagínate.
Ahí quiero pensar, porque otra excusa, hay varias excusas. Una es caro hacer ejercicio y nosotros estamos diciendo moverse gratis, ¿no? Independiente si usted tiene la posibilidad de ir a un centro como a Pilates Key, por ejemplo, fantástico, fabuloso, porque va a estar ahí con profesionales que le van a acompañar, pero no tiene que hacer eso, puede hacer simplemente otras cosas, ¿no? Entonces, y la otra cosa es el tiempo. Entonces yo te escuchaba y pensaba y decía, bueno, en este tiempo, además que todavía tenemos clima, acá hace calor, ¿cierto? Y cuando en general salimos del trabajo, la gente que trabaja en oficina, por ejemplo, todavía hay una temperatura amable, empiezan a bajar las temperaturas 6, 7 de la tarde. Cuando llega a la casa es ponerse las zapatillas o salir del trabajo en zapatillas y en vez de tomar el metro o en vez de tomar la micro, caminar.
Eso es, pero clave.
Pero estoy pensando, yo me acuerdo que tú una vez nos dijiste esto de hay una diferencia entre caminar y caminar. Porque uno, por ejemplo, la gente que nos está escuchando dice, bueno, pues yo camino 15 minutos al metro todos los días. Pero si usted camina apurado 15 metros al día, ahí está, tú me enseñaste, está desarrollando cortisol, que lo que hace es inhibir los beneficios de esa misma caminata.
Claro, la sensación como de arrancar, de luchar, es lo que inflama. Entonces, yo si camino más rápido, tiene que ser un caminar disfrutando, un caminar consciente. Conectándome con la postura, con la respiración, y desde esa emoción, una emoción agradable, expansiva, moverme, tomando conciencia. Y el ejercicio que es muy bueno, por ejemplo, es caminar haciendo tareas cognitivas. Por ejemplo, caminar y pensar en nombre femenino, masculino, pensar en nombres de animales, ir mezclando nombres, porque eso además activa la función a nivel de memoria cognitiva, memoria de trabajo, control inhibitorio, que son fundamentales para la aparición de nuevas neuronas, porque eso es como lo más nuevo que se está como dando a conocer.
Pensaría yo que
que el ejercicio genera nuevas neuronas.
Eso a ustedes alucina.
Maravilloso.
Y ahí además está lo que tú decías, ¿cierto? Es como, ahí está la fuente de la eterna juventud.
Ahí estamos.
la posibilidad de moverse. Entonces, por ejemplo, les proponemos desde acá. Entendemos que en la mañana uno en general anda apurado, ¿no? Y que usted va a llegar a su trabajo lo más rápido que pueda. Pero si puede, le invitamos a que por lo menos un par de veces a la semana lleve sus zapatillas y que de vuelta del trabajo, un tramo, lo haga caminando relajadamente.
Claro. Acuérdate que tenemos las cuatro S que atentan contra nuestro bienestar. Uno, sedentarismo. Dos, el sobrepeso, la obesidad. Tres, la sarcopenia, que es el envejecimiento prematuro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Cuatro, el estrés. Y quinto, la soledad. Todo eso atenta contra nuestro bienestar. Me tengo que hacer de estos cuatro, de estos cinco aspectos cargo para con pequeñas cositas ir transformando todo, entendiendo que yo soy el responsable de vivir en bienestar. Mucha atención con el tema del descanso, cómo estoy durmiendo, cómo me estoy alimentando. La reflexión es fundamental e ir tomando pequeñas decisiones para ir generando un cambio de vida. Y todo parte, como siempre decimos, con la mentalidad. El querer es poder. Eso está súper, súper estudiado ya en neurociencia.
Ahora, pensamos acá esa mezcla, ese equilibrio importante entre decir, voy a lograr hacer esto, irse escuchando. Yo creo que eso es muy interesante. Yo he aprendido, especialmente este año, que el dolor es una expresión del cuerpo, entonces hay que ponerle atención. Pero también lo es el placer. Entonces, cuando uno está disfrutando hacer algo, entonces uno tiene que poner atención también a eso y decir, ah, mira, acá hay algo que mi cuerpo agradece, ¿no?
Por eso las clases de Pilates siempre terminan con un masaje. Yo les digo a los profesores, para que la persona asocie movimiento con disfrutar, con placer, y eso queda en las personas y asocian inmediatamente la actividad con algo placentero, con una recompensa.
Claro, que uno va a salir así como relajado y feliz. Pero también estaba pensando en cosas que también hemos conversado antes y que creo que son importantes a propósito del deseo, ¿no? Y del entusiasmo que uno le puede poner. Seguramente gente que nos está escuchando está diciendo, sí, yo quiero hacer ejercicio, pero cuando me sienta mejor. Ahora estoy un poco triste, por ejemplo. O ahora estoy muy cansado, por ejemplo, ¿no? O estoy final de año, no quiero nada, etcétera. Y también hemos aprendido que sin sobreexigirse, empezar a moverse un poquito también mejora ese estado de ánimo.
Totalmente, porque el movimiento va a mejorar el estado de ánimo, va a poder superar la astenia, que es el cansancio crónico que genera el dolor. Entonces, ¿esto es un círculo vicioso o un círculo virtuoso? Y el pilar para ese bienestar que queremos vivir está en el ejercicio, el movimiento, la actividad física moderada. Uh-huh. Ahí está. En teoría de sistema hay un principio que se llama heterarquía, y eso pasa en todos los seres vivos también, en todos los sistemas vivos. Genero un pequeño cambio y todo el sistema cambia de forma increíble. Entonces, si yo incorporo uno de estos nuevos hábitos, todo el sistema se va a ir moviendo hacia la armonía, hacia el bienestar. Y me voy a sentir bien, me voy a ver mejor, voy a estar con más ganas, con más ánimo, voy a estar con una mejor predisposición. Recuerda que el cuarteto del bienestar, la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, se generan en nuestros intestinos. Uh-huh. Y de ahí modulan hacia el cerebro. Y es clave, por ejemplo, la postura, la respiración y el movimiento suave.
Bueno, y por eso les invitamos. Si ustedes estamos en este mood de decirles, miren, ¿qué cosas pueden hacer que sean súper amables? Lo primero, lo hemos hablado aquí antes, por eso estoy haciendo el resumen, es regálese 3 minutos para estirarse en la mañana. Si pueden ser 10, mejor. Pero 3. 3 minutos. Ponga el...
Oye, y ahora que estamos en verano, una ducha fría hace muy bien.
Tus músculos te activa.
Todas las estrellas de Hollywood se dan baños de agua helada con hielo porque sí. Está demostrado el beneficio a todo nivel, sobre todo a nivel cardiovascular, en el estado de ánimo.
Ahora, yo que no soy tan valiente, yo digo, usted puede darse su ducha normal y al final tirarse agua fría.
También.
Como salir del baño, así como en el agua fría. Bueno, entonces estirarse, regalarse minutos para estirarse en la mañana y en la noche. Regalarse momentos para caminar, pero no que el objetivo sea el camino. No al revés, no que tengo que llegar, es que tengo que llegar apurado a la oficina o
no comprar
cualquier cosa, sino decir, mira, voy en 20 minutos, voy a aprovechar de que, pero me voy a demorar, voy a ir con tiempo, voy a ir escuchando música, voy a ir escuchando un podcast, voy a ir respondiéndome preguntas, pero no preocupaciones, sino jugando como nombres o como colores o como animales, o etcétera, santo andar. Y naturaleza.
Vaya a abrazar árboles. Abrazar árboles. El tema de andar a pie descalzo. Y eso no tiene precio. O sea, uno va a una plaza, se saca los zapatitos y camina. Por el pasto, por la tierra. Y eso tiene un efecto en la salud, pero potentes.
Bueno, leí un libro hace poco que hablaba de eso. Era un libro de ficción, pero que hablaba de cómo ese ejercicio de efectivamente abrazar árboles o de caminar también tiene que ver con las descargas eléctricas que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Estamos cargados de electricidad y cuando ponemos el pie en el suelo, literalmente en la tierra, hay una descarga y hay un vuelta al equilibrio de nuestro cuerpo.
Así porque que somos energía y esa carga de la naturaleza inmediatamente nos activa, nos armoniza. Y está ahí, igual que tomar el sol, ya. Tomar agua, ese otro aspecto fundamental, en vez de tomar jugo, bebida, tomar más agua, y eso nos hace muy bien, son pequeñas cositas.
Así que usted puede hacer su lista, yo saben qué les recomiendo, porque tenemos que terminar, hay un montón de aplicaciones, yo descubrí una que estoy usando, que se llama Qubit, te la voy a mostrar, ¿eh? La estoy buscando, Rubit se llama, Roubit, que es un conejito, mira que se lo muestro a quienes están viendo, Roubit. Ahí también, no se ve ahí mi celular. Roubit se llama la aplicación. Es gratuita, por lo menos para Android es gratuita. Y uno puede hacer listas de metas que uno tiene. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi meta estirarme, meditar, leer, tomar agua. Uno escribe sus
metas. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? De que esas metas en tu bienestar te van a llevar a otro nivel en términos laborales, profesionales, familiares, te van a llevar a conseguirlo todo, lo que tú quieres, anhelas, pero sin esfuerzo.
Exacto, entonces uno se pone meta, porque esta es la trampa. Uno parte el año diciendo, voy a bajar 10 kilos.
Olvídense del peso, porque el peso no importa, lo que importa es la funcionalidad, que las personas se muevan. Si se mueve bien, da lo mismo el peso, te lo juro. Eso es no, lo nuevo que se está mostrando.
Yo lo sé, de hecho mostrando. Me lo dijo mi kine. Yo llegué donde el kine a ver las rodillas.
Me gusta tu kine, me gusta tu kine porque está en el camino de la fascia.
Sí, y a tú también le caes muy bien cuando yo le digo, no, si en Pilates lo que hacemos es activar. Me dice, eso es, pues no es como que tenés que trabajar.
No es fortalecer, pues es el gran cambio de paradigma.
Hay que activar. Y el activar viene con el movimiento. Entonces, les invitamos a que, si ustedes quieren más información, pueden visitar pilatesqui.cl, pueden seguir la cuenta Pilatesqui en Instagram, donde está quedando además esta conversación, ahí en el live. Pueden buscarse cosas súper realistas y quizás pueden ir subiéndolas mes a mes, ¿no? Pero decir 5 minutos de estiramiento en la mañana, 5 en la noche, caminar 15 minutos, voy a ir al parque, voy a pasear al perro con tranquilidad.
Juntarse con amigas y amigos a conversar, a bailar, a hacer actividades sociales, porque somos seres que tenemos que estar con otras personas disfrutando. Y eso no tiene precio, es solamente una actitud de querer juntarse con más personas.
Bueno, ahí tienen algunos tips, que fue lo que prometimos que íbamos a dar para una mejor vida en el 2025. Gracias, Rodrigo Beto.
Gracias, querida amiga, nos estamos viendo.
Ahí en el Pilates. Nosotros despedimos el programa de este 30 de diciembre. Volvemos mañana a ser el último programa del año, que vamos a hacer un especial hablando de destacados de teatro y destacados de literatura. Así que no se lo pierdan. Nos vemos entonces. ¡Chau!
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.